Agua en el cielo, en la tierra, en mi cuerpo.
Agua, agua.
Defender el agua es una manera de defendernos, porque si no, de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
Porque el agua es mi derecho. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Feliz año nuevo para todo el mundo andino. Hola amigos y amigas que se prenden al programa del agua y de la vida, el Ojo de Agua. Esta semana Jorge se nos fue hasta Cuenca para traernos todos los detalles y las noticias del encuentro de los pueblos del Abya Yala por el agua y la Pachamama. Más adelante le estaremos pegando una llamadita. Y otro que se nos fue es Don Tadeo a Huizol, pero él se nos fue hasta los páramos. Tampoco te olvides de prender las orejas para las Yaku Noticias, que estaremos contándote sobre la muerte de ambientalistas en El Salvador y estaremos escuchando cómo se vive el Inti Raymi en los pueblos andinos. Ponte cómodo y prende las orejas, que comenzó el Ojo de Agua.
Hoy te pregunto, Montubio. Primera, segunda y cuarta.
La gente debía optar por una decisión: comer menos, pagar del agua, dejar de mandar a los niños a la escuela.
El agua es el pueblo.
Una gota de agua moviliza poblaciones.
La Pachamama demanda agua.
Vamos con las Yaku Noticias. En el programa anterior del Ojo de Agua te habíamos contado sobre la minería en Argentina, pues hoy le seguimos el rastro y nos vamos hasta El Salvador, donde hace un par de semanas en este país, concretamente en el departamento de Cabañas, fue asesinado el ambientalista Juan Francisco Osorio. Este joven se destacaba por su lucha contra la minería a gran escala que también quieren implantar en este país centroamericano. Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas en El Salvador, habló duramente sobre estos crímenes.
No es el primer compañero que viene cayendo en una forma extraña, ya que hoy el 18 de este mes también cumple 2 años de que el compañero Marcelo fue desaparecido y que también fue enterrado en una forma muy aligerada, y que eso nos llama la atención. Hasta aquí las amenazas, los intentos a asesinato, pues tampoco se han esclarecido. Si nosotros hacemos un análisis de todo Latinoamérica y Suramérica, el comportamiento de las empresas, nosotros vemos que son iguales. No es casualidad que donde llega un proyecto de explotación minera empiezan a morirse los líderes y las personas que están en contra de la minería.
El asesinato de Juan se une también al de Marcelo Rivera y a la persecución hacia periodistas de Radio Victoria, una radio ubicada justamente en este departamento de Cabañas, donde se han denunciado el proyecto minero que viene de la mano de la empresa Pacific Ring. Las y los ambientalistas salvadoreños se oponen a la extracción de oro porque la minería a gran escala hace excavaciones profundas, grandes huecos en la tierra, y se preguntan qué va a pasar en un país tan pequeño como en El Salvador. ¿Qué pasará principalmente con el agua?, dicen ellos. El asesinato de Marcelo Rivera fue denunciado hasta en organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos asesinatos, tanto el de Marcelo como el de Juan, todavía se mantienen en impunidad en un país que tiene profundos índices de delincuencia y de asesinatos. Pero desgraciadamente, estos dos casos no son los únicos, porque América Latina tiene una lista inmensa de impunidad, ligada a asesinatos de defensores del ambiente. Incluso, muchos de ellos son catalogados como terroristas por sus gobiernos. Recién nomás, en Brasil, apareció asesinado João Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, quienes denunciaron a madereros que destruían la selva amazónica. También en México está el asesinato de Javier Torres, ecologista del estado de Guerrero, quien defiende a los bosques y denunció el narcotráfico en México. Imagínate que son las empresas mineras o madereras o petroleras, vienen a explotar los recursos, muchas contaminan el ambiente y otras amenazan y hasta asesinan a quienes protestan por su presencia, y son los pueblos, qué ironía, los que son llamados terroristas. Definitivamente, algo raro está pasando en este mundo patas arriba.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Y el tema minero no para. Aquí en Ecuador, la Asamblea Provincial de Zamora Chinchipe decidió rechazar la minería a gran escala y demandar la salida de las empresas mineras extranjeras de la cordillera del Cóndor en su reciente encuentro. La Asamblea también exige al Gobierno Nacional aprobar el ordenamiento territorial que determinará dónde se puede hacer minería, como lo manda la Constitución. El asambleísta Kleber Jiménez además demandó que se aprueben los cambios que él propuso en la ley de minas. De su parte, la Conferencia de Nacionalidades Indígenas CONAIE anuncia movilizaciones en contra de la minería. Recordemos que Zamora y especialmente la cordillera del Cóndor están llenititas de oro y cobre, pero también de naturaleza y biodiversidad. Pero parece que el oro vale más que el agua. Esto porque el gobierno ya tiene listo el esfero con que las mineras Aurelian, Kinross y Exa firmarán el otro mesecito los contratos para sacar los minerales en esta zona. El gobierno espera que la minería a cielo abierto comience cuanto antes y mientras declaró la guerra a las mineras ilegales en Zamora y Esmeraldas. En la provincia amazónica también hubo un operativo meses atrás donde se confiscaron las excavadoras que la gente utilizaba para sacar oro. Tras el operativo, varios pobladores se quedaron sin trabajo y aún esperan la ayuda ofrecida. Pero pese al operativo, algunas mineras continúan su trabajo y claro, continúan con la contaminación ambiental. El negocio de la minería parece ser tan bueno que el gobierno ya anuncia una nueva ronda de licitaciones mineras, es decir, que llamará a nuevas empresas interesadas en explotar oro a gran escala en nuestro país. Y claro, uno de los elegidos para esta explotación es el país de Sudáfrica, porque hasta acá viajó el subsecretario de Minería, Federico Uquilla, quien dijo que Ecuador quiere que su explotación minera sea igualita a la de este país africano, que es el principal productor de oro, diamantes y platinos en toditito el mundo. Según el subsecretario, Ecuador es muy rico en recursos naturales, pero no tiene los recursos humanos para desarrollarse. ¿Qué tal estas palabritas? Y otro de los preparativos del gobierno ecuatoriano es invitar a asesores chilenos en minería, porque el gobierno quiere consejitos para la explotación de oro y cobre. Pero mientras allá en Cuenca cientos de personas defienden el agua y la Pachamama, por otros lados también asoman intereses para proteger la Yacumamita. El Banco Interamericano de Desarrollo BID, junto con The Nature Conservancy, Fundación FENSA y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, crearon la Alianza Latinoamericana de Fondos del Agua Alfa. A esta alianza se han unido empresas privadas. La finalidad, escuchen bien, dicen que es proteger las cuencas del agua, es decir, los principales ríos de los países latinoamericanos. Muchos de los cuales están amenazados por la contaminación. Esto hace que las empresas que se dedican a potabilizar el agua tengan que gastar más recursos en hacerlo. Y claro, el agua no siempre llega tan limpia para la gente. Este fondo que les comentamos comenzará en Ecuador, Brasil, Colombia y México, donde hay grandes reservas de agua. Aquí se probarán varios métodos para limpiar este recurso y luego la mejor tecnología será aplicada en otros países. Tanto es el interés del Banco Internacional de Desarrollo como del Banco Mundial por el agua que, escuchen, tienen varios fondos como el Alfa en diferentes países. Solo en Ecuador existen 5 fondos de agua. Y en Quito acá tenemos el FONAP. ¿Cómo será el interés que hasta la mismísima Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, alaba en varios momentos el trabajo de la FONAP? Este fondo además recibe recursos de la agencia estadounidense USAID, así que imagínense, hay que ponerle bastante ojo a estos fondos del agua que se crean desde países extranjeros, como ya lo dice y lo dijo en algún momento la Constitución ecuatoriana.
Agua que no has de beber,
déjala correr.
Adivina adivinador,
agua pasa por mi casa,
cate mi corazón.
Agua caliente,
salud para el diente.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero.
El agua está en canciones, en refranes, en la vida. Mundo de agua, un mundo de historias.
Llegamos ya al mundo de agua y hoy hablaremos sobre el Inti Raymi en la cultura andina. El Inti Raimi o Fiesta del Sol es la fiesta mayor en el mundo andino que se celebra durante el solsticio de verano. El solsticio es un momento astronómico relacionado con la posición del sol. En el año hay dos solsticios, el 21 de junio y el 22 o 23 de diciembre. El solsticio de junio es el comienzo del nuevo año para el mundo andino. Es también el tiempo de la cosecha, de nuevos cultivos. Astronómicamente, en el norte inicia el verano y en el sur el invierno. El Inti Raymi coincide con las fiestas católicas de San Pedro y San Pablo. La fiesta del sol parece ser anterior a la llegada de los incas y está ligada al pueblo Quitucara que habitaba en Cochasquín, lugares ubicados a pocos kilómetros del actual Quito. Durante varios días, hombres y mujeres se preparan con ofrendas consistentes en alimentos y en los cuatro elementos. Hablamos del aire, fuego, tierra, agua y por supuesto la música y la danza. Uno de los rituales importantes de esta celebración es el baño ritual o armai chisi, que los celebrantes realizan en los lugares sagrados localizados en cascadas, ríos o lagos para cargarse y fortalecerse con el agua. Ahorita los dejamos con los testimonios desde el pueblo mapuche en Chile y el pueblo aymara en Bolivia sobre los festejos que se hacen allá por el Inti Raymi.
El día de hoy queremos compartir acerca del inicio de un ciclo en la naturaleza y que celebramos en este mes muchos pueblos indígenas de Latinoamérica. En el territorio chileno, los pueblos originarios celebran este cambio de ciclo con ceremonias espirituales, de acuerdo a cada una de sus creencias. Por ejemplo, en el norte de Chile, el pueblo quechua lo llama Mayak Mara, el aymara Inti Raymi o Fiesta del Sol. La zona centro, el pueblo mapuche, lo llama Huetripantu. En la zona sur, el pueblo huilliche lo llama Huechipantu. Para conocer el sentido que le da el pueblo mapuche a este acontecimiento, dejamos a nuestra hermana Irene Hueche, mujer mapuche de la zona de la Araucanía, novena región de Chile.
Bueno, el Huechipantu es el año nuevo mapuche. La tierra ha descansado y por lo tanto ya está fértil como para de nuevamente sembrar o preparar para la nueva siembra de plantación de semilla. Y el año nuevo tiene un significado y una importancia muy grande para nosotros, puesto que es el día que es una fiesta familiar, comunitaria, donde se reúne todas las comunidades, donde se reúne toda la familia, donde hay, se comparte el alimento y donde también darle gracias a Shaun Echen. Se hace la ceremonia muy temprano, a la salida del sol, o sea, antes de que, tipo 6 de la mañana, 6 y media, a esa hora se hace la ceremonia en familia.
Solsticio es más para nosotros el año nuevo a través del tiempo, o sea, nosotros no miramos la parte del calendario, incluso ni siquiera las fechas. Para nosotros el año nuevo es en junio, ¿no? O sea, en junio es donde se recolecta todas las cosechas, se saca las mejores semillas de todos los productos, prepara la tierra y el tiempo de las siembras. Entonces, de acuerdo a eso, para nosotros el año nuevo es en junio y de ahí es donde los mayores hacían las fiestas, o sea, las fiestas de agradecimiento a la madre naturaleza, igualmente de preparación del terreno.
Y desde el Ojo de Agua queremos desear a todos y todas que este tiempo de la cosecha les sea provechoso y generoso en todos los campos.
La ilusión, quiero cantar mis amores. amor. En el silencio de la noche, al despertar la ilusión, quiero cantar mis amores, amor por amor, no es amor.
Investigaremos cada charco, cada vertiente y sobre todo el agua sucia. Sumérgete en aguas profundas.
Las aguas profundas ya vienen desde Cuenca, donde se celebró el encuentro de los pueblos de la Yala por el agua y la Pachamama. Hubo discusiones sobre el modelo económico de nuestro país, que se basa en extraer recursos del suelo. También se instaló el Tribunal Ético para sancionar a las empresas que abusan de la Pachamama. Sobre esto y más, ahoritita nos comunicamos con nuestro compa Jorge, quien nos cuenta todo lo que se habló sobre el agua en este importante encuentro. ¡Aló, Jorge! ¡Te escuchamos!
Agua que corriendo va, agua que corriendo va, hay agua, hay agua, agua que corriendo va, hay agua, hay agua.
Amigos y amigas, les saludamos desde la ciudad de Cuenca, al sur del Ecuador, donde estos días se realizó el encuentro continental de los pueblos de la Yala por el agua y la Pachamama, con la participación de diversos colectivos, organizaciones y personajes sociales. Pues en estas aguas profundas les tenemos un pequeño resumen de todas las actividades y resoluciones de este encuentro. Pero antes les dejamos con un poco de música al ritmo de los y las defensoras de la naturaleza. De regreso en Aguas Profundas en tu programa Ojo de Agua. Y ahora vamos a escuchar a activistas y participantes de varios países de América Latina a este evento, quienes nos cuentan sus diversas situaciones de lucha y resistencia.
Soy Diocles Zambrano, de la Red de Líderes Ángel Xingre, de la provincia de Arellano, Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, yo vivo 33 años en la provincia de Arellano, donde se ha venido diezmando todo ese gran paraje verde que había, la diversidad, ríos, plantas, árboles, arbustos, animales de todo tipo, ¿no? con pretexto de la explotación hidrocarburífera se ha ido contaminando las aguas, el suelo, el aire de la provincia, aunque no nací en esta provincia, la creo como mi segunda provincia, ¿no?, la cual defiendo, y desde hace 20 años estoy metido en la lucha por la defensa de la tierra, del aire y de los bosques de Orellana, y especialmente de los habitantes de esta tierra, que son la mayoría etnias como los quichuas, los guaraní, los no contactados, los taromenanes, los tagaere, que todavía existen en estado natural. Y frente a la amenaza de la expansión petrolera y también minera en la provincia de Orellana, entonces nuestra lucha es aunar esfuerzo para que entre todos y todas, desde la resistencia minera, desde la resistencia petrolera, desde la resistencia hidroeléctrica, desde la resistencia frente a las refinerías, a la agroindustria, nos juntemos y hagamos un solo frente para poder defender lo que es nuestro, de lo que dependemos, ¿no?, la tierra, el agua y la naturaleza. En mi provincia soy considerado terrorista, saboteador, secuestrador y agitador, ¿no? Todos las gobernaciones, todos los gobernadores de la provincia en su época me han hecho una persecución a mi trabajo. Cada vez que doy alguna declaración en la radio, enseguida piden la grabación a la radio, o si es en la televisión local, o si voy a un sitio, o sea, casi siempre mi celular está intervenido, por cualquier parte que voy se me toma fotografía, se me investiga. Fui demandado por una empresa petrolera, por la Perenco, por sabotaje, terrorismo y secuestro, cosa que es totalmente falso, porque lo único que hacía era defender la vida, defender mi comunidad. Sin embargo, pues la empresa que puso la demanda retiró la demanda, y el Estado siguió de oficio la demanda contra 5 dirigentes de mi comunidad y de mi organización. Gracias a la amnistía, que por suerte se dio, fuimos absueltos de estos cargos, pero sin embargo se buscan otras formas de hostigamiento, de desinformación, de todo el trabajo que se hace.
Mi nombre es Teodoro Delgado, sacerdote de la Arquidiócesis de Cuenca. Represento en este encuentro a la Pastoral Social y estoy aquí promoviendo la teología de la resistencia, acompañando, y más que acompañando, sintiéndome parte de los pueblos de Abya Yala en esta lucha por defender el agua, una lucha en la cual el Dios de la vida nos acompaña, porque Él desde siempre también ha resistido a todo aquello que mata la vida, que mata la creación que Él nos ha concedido.
Mi nombre es Esther Landeta. Soy de la Cooperativa Israel, que pertenece a la parroquia Tenguel del Cantón Guayaquil. El primer juicio que me acusaron fue prácticamente por intento de asesinato, cuando yo nunca cometí eso. El segundo, ahora por terrorismo y sabotaje, solamente el único delito por haber denunciado a los señores mineros que son provocantes de lo que tenemos ahora, ríos contaminados, frutos contaminados y las personas enfermas como tienen principio de cáncer. Haber iniciado a levantar mi voz de protesta como tengueleña. Soy hija de un pequeño agricultor, comencé a tocar puertas y a raíz de eso, como no pudieron comprar con mi conciencia, yo tampoco podía vender la salud de un pueblo. Se inventaron tantas cosas como juicios, incluso contratar sicarios para quererme eliminar, pero hasta aquí todavía no han logrado. Entonces ahora están prácticamente dándome hostigamiento, tanto la misma policía que dice brindarme seguridad, como ahora con los juicios que me están poniendo. Sí, por defender mi pueblo tengo que prácticamente morir, con gusto moriré, pero lo que yo quiero que en esta reunión que se logre llegar a un acuerdo para poder presionar es por el tema salud de mi pueblo, porque prácticamente Tenguel es netamente agrícola y de eso sobrevivimos, y sobre todo asegurarles una vida digna a nuestros hijos.
Arriba la paz del mundo, lo quiere comer y vivir.
Colombia no es ajena al proceso de persecución de líderes que no es que estén definitivamente en contra de las multinacionales, sino que están defendiendo es el agua, y el agua es la vida, y es un derecho constitucional que es está garantizado en todas las constituciones del mundo, incluso en las más dictatoriales autoritarias.
Mi país, Guatemala, nos tenemos tres problemas principales, ¿verdad? Con megaproyectos de transnacional. Uno es la actividad minera, la extracción de oro a cielo abierto. Tenemos también el problema de las mega hidroeléctricas que nos están afectando, y los monocultivos como la palma africana, ¿verdad? Que son una nueva forma de acumulación de la tierra. Eso quiere decir que los pueblos estamos desamparados, pues no, nadie nos respalda.
Nosotros estamos haciendo un proyecto integrado, somos escritores y representamos al área de comunicación del Movimiento por la Salud de los Pueblos, y lo que estamos haciendo ahora es un viaje por todo el continente americano retratando las diferentes luchas, tanto contra la minería, por la lucha del agua, contra el petróleo, de los diferentes países, tratando de buscar cuáles son sus similitudes y cómo podemos ayudar comunicándolos unos con otros para unir en una lucha que sea más global y que no sea solamente local.
Es agua bendita.
Es una investigación que venimos haciendo ahora en 7 empresas mineras grandes, viendo el consumo de agua de estas empresas y la disposición de agua final. Entonces, lo que nosotros hemos, la conclusión que tenemos es que hay un consumo elevadísimo de agua que se invisibiliza en toda la operación minera, y que se invisibiliza porque además el Estado no regula la dotación de agua a las empresas. Pero además de haber un consumo elevadísimo, hay una contaminación de agua fuertísima después del uso de este líquido. Entonces hay comunidades, hay pueblos, hay ciudades que se quedan sin agua por el uso de las empresas mineras.
Igual son como admirables, ya están muy al sur de de donde nosotros tenemos el tema de la minería, están muy al sur, nosotros estamos más al norte, pero los mapuches son muy unidos y son muy luchadores, muy, muy. Ahora tiene el problema de la hidroaicén que se va a instalar, y como les digo, son gente luchadora, ellos se arriesgan, hay varios detenidos, hacen de todo, están firmes ahí.
Son personas, principalmente líderes y lideresas de comunidades muy cercanas a ríos, fuentes u ojos de agua, quienes han sido criminalizados por su protesta y organización social. En este encuentro se contó con la participación de varios personajes de pensamiento político. Les dejamos con Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, quien nos cuenta más sobre la realización de este encuentro.
Dentro de la agenda de actividades del Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Yala por el Agua y la Pachamama, que se está desarrollando aquí en Cuenca, Ecuador, hay un foro panel que se construyó que se llama Los Pueblos de la Vía Yala frente a la crisis civilizatoria. Para conversar sobre este tema estamos aquí con Alberto Acosta, él es de Ecuador y nos va a contar un poco qué significa una crisis civilizatoria en palabras mucho más sencillas.
Bueno, muy buenas tardes. En nuestro foro, en nuestra mesa redonda, pudimos discutir sobre algunos de los problemas más sentidos a nivel de la humanidad, no solo de los países de América Latina, sino de la humanidad entera. El mundo está sufriendo los embates de una grave crisis producto de la especulación financiera. Está sufriendo igualmente los problemas de el incremento de los precios de los alimentos, no porque existan más personas o haya menos producción de alimentos, sino que los alimentos son parte de esta especulación financiera internacional. Estamos sufriendo, aunque algunos países se benefician, como es el caso de mi país, Ecuador, de los altos precios del petróleo, como producto también de esta especulación financiera. Y todo esto sumado nos está llevando a una grave crisis ambiental. Los problemas ambientales que se manifiestan a través, por ejemplo, del calentamiento global y de los cambios climáticos, nos dicen que o cambiamos de estilo de vida, o la vida para los seres humanos en el planeta no tiene futuro, o estamos ya encaminados, lamentablemente, en un callejón sin salida. Por eso se comienza a hablar ya de una crisis civilizatoria. No es una crisis temporal pasajera de las tantas que ha tenido el sistema capitalista. Esta no es solo una crisis sistémica, sino una crisis multifacética, una crisis profunda y sincronizada que está afectando las condiciones de vida de los seres humanos en el planeta.
Dentro de este encuentro, Alberto, se está topando también el tema del buen vivir o suma causa, y es algo que se aprobó en la Constitución del 2008 en Ecuador, y es un, digamos, un término que, como tú mismo lo decías en un artículo, no es una novelería, digamos, sino implica también un cambio de visión del concepto de desarrollo y también de la visión que se tiene sobre hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué en esta crisis civilizatoria, dónde ingresa el buen vivir como un concepto, una alternativa?
Bueno, es justamente desde los pueblos marginados de la historia, desde los países marginados de la economía mundial, donde comienzan a surgir propuestas y visiones que tienen viabilidad y que comienzan a expandirse, como cuando se lanza una piedra en un estanque de aguas calmas, como círculos concéntricos. No solo ha llamado la atención en nuestros países, sino comienza a convocar a cada vez más personas para construir un estilo de vida diferente, que no tenga al ser humano como el centro de las atenciones, sino que entienda que el ser humano es parte de la naturaleza. Nosotros no estamos aquí para dominar la naturaleza, para explotarla, para privatizarla, para destrozarla. Nuestra tarea es asumir la realidad. Somos parte de la naturaleza y no estamos sobre la naturaleza. Ese es un gran reto para un cambio civilizatorio. Eso implica entonces dar el paso desde visiones antropocéntricas a visiones biocéntricas. Yo diría sociobiocéntricas, porque es el ser humano en comunidad y no el ser humano de una manera individual, particularizado. En ese sentido, el buen vivir nos abre la puerta para construir una opción, para construir una alternativa. El buen vivir, lo que está establecido en nuestra Constitución, no es un punto de llegada, es un punto de partida, pero todavía nos falta mucho apropiarnos de esos mandatos constitucionales para hacer realidad el buen vivir. Buen vivir que implica, en grandes rasgos, la opción de vivir en armonía de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos con sus congéneres, de los seres humanos con la naturaleza. Armonía que no se va a alcanzar de la noche a la mañana, que a lo mejor nunca la conseguiremos, porque no estamos aquí haciendo una propuesta milenarista de un paraíso armónico donde no haya problemas, no. Pero no creemos que podemos seguir por esta senda de explotación inmisericordia de la madre tierra y de destrucción de las condiciones de vida, porque además hay una explotación masiva de la mano de obra de los seres humanos. Este modelo depredador en esencia, este estilo de vida, esta civilización, porque el capitalismo es una civilización, un sistema de valores tremendamente inequitativo, tiene que ser superado.
¿Cómo se expresa, digamos, esta crisis civilizatoria y este conflicto entre los pueblos que estamos reunidos aquí en el encuentro de la Vía Yala, que resisten, y por otro lado las empresas mineras, que empresas petroleras, y bueno, el modelo en sí extractivo que trata de imponerse en Latinoamérica? ¿Cómo se evidencia eso en Latinoamérica?
Bueno, se evidencia una resistencia creciente, se evidencia una mayor conflictividad, porque lamentablemente no solo hay el interés de las grandes empresas transnacionales para la explotación irresponsable de los recursos minerales y petroleros y de otro tipo de recursos como pueden ser los madereros, sino que hay la complicidad con los gobiernos. Y lo que es triste y lamentable es ver a los gobiernos llamados progresistas, considerados como progresistas, pactando con el capital transnacional. Aquí no hay por ningún lado una aproximación a lo que ellos dicen es el socialismo del siglo XXI. Aquí lo único que existe es el extractivismo del siglo XXI, que tiene algunas cosas mejores que el extractivismo de la época neoliberal y oligárquica, no lo dudo, pero en esencia no cambia ni los patrones de acumulación, ni la forma de inserción en el mercado mundial, y menos aún la destrucción masiva de la naturaleza y el respeto a las comunidades. En definitiva, la contradicción más grande entre gobiernos que se dicen progresistas y que atentan a la naturaleza aflora en este punto del extractivismo, sea los proyectos mineros de gran escala a cielo abierto o sea los proyectos petroleros en primera instancia.
Muchas gracias, Alberto Acosta, por esas palabras, y aquí estamos en el encuentro de los pueblos de la Vía Yala por la Pachamama y la defensa del agua desde Cuenca, Ecuador.
Estos días se instaló un tribunal ético por la criminalización de los defensores y defensoras de la naturaleza y la lucha social. Escuchemos al uruguayo Raúl Civechi, quien nos cuenta de la conformación y funcionamiento de este tribunal.
El objetivo del tribunal es difundir internacionalmente el enjuiciamiento y la criminalización a dirigentes y miembros de los movimientos que defienden su tierra contra las empresas mineras y otras empresas transnacionales. En ese sentido, sentido, esto es como una caja de resonancia para levantar casos que necesitan ser conocidos dentro y fuera del Ecuador. Y luego el tribunal hará una lectura, hará una sentencia simbólica de lo que entiende que está sucediendo en todos estos casos de criminalización. A mi modo de ver, básicamente del gobierno y de la justicia, de que no criminalicen más a los movimientos sociales. Los movimientos sociales en toda América Latina, no solo en Ecuador, están siendo criminalizados porque resisten a la minería y porque resisten a otros emprendimientos transnacionales. Entonces, aquí lo que hay es un conflicto entre el capital transnacional y los pueblos. El Estado debería estar en un lugar que no es ni uno ni otro, pero en general en América Latina y en todas partes está más cerca de las empresas transnacionales, del capital transnacional, porque plantea el tema del desarrollo y la explotación de los recursos naturales. En esa medida, yo creo que lo que se trata es de que hay un actor con mucho poder, que son el capital transnacional, y otro actor con escaso poder, que son los pueblos indígenas. A veces ni siquiera organizados en movimiento, a veces son familias solas. Entonces, de lo que se trata esto es sobre todo de equilibrar las fuerzas entre esos dos principales actores en disputa. Bueno, tengo 11 casos allí que vamos a escuchar y vamos a ver qué dice la gente. Bueno, buscamos defender el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre el control de su territorio, el derecho a no ser criminalizados cuando protestan, y en el caso de que violen la ley, que se les aplique una ley proporcionalmente justa, una sentencia o se los enjuicie por causas razonablemente justas. No tiene sentido en ninguna parte del mundo que por cortar una carretera te acusen de terrorismo. Es algo desmedido, ¿verdad? Terrorismo es otra cosa, no se puede pensar. Por otra parte, el movimiento indígena ecuatoriano desde 1990, si no antes, viene cortando carreteras, tomando haciendas, tomando ciudades, y nunca se le aplicó la causa de terrorismo. El hecho de que se le aplique ahora tiene que ver con la presión que están haciendo las empresas transnacionales para que la justicia beneficie a estas empresas. Yo soy personalmente un defensor de la justicia indígena, creo que es una justicia ancestral que se aplica en toda América Latina y creo que tiene que ser respetada como tal.
Al finalizar este encuentro, Taita Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, hace un balance del mismo.
Miren, estos 4 días se ha descubierto toda la desgracia que estamos viviendo a nivel latinoamericano y a nivel del mundo. Toda la desgracia que hacen los gobiernos y la desgracia de la militarización, la criminalización de las luchas sociales. Pero también el testimonio del día de ayer fue impresionante para todos los que estuvimos presentes, en donde niños, hijos de los acusados, criminalizados en todo lo que es la dirigencia de una organización, en donde consideran de terrorista. Terrible situación. Por otro lado, vemos también en estos días que aquellos empresarios han agarrado de los gobiernos de los países, solamente pensando en ganar dinero, sin pensar en la vida, sin pensar en los pueblos, sin pensar en las organizaciones, sin pensar en la vida de todos los seres humanos. A ellos no les importa nada de las especies, de los daños climáticos, daños ambientales, nada por el estilo. Creemos que la unidad del día de ayer, anteayer, el día de hoy, que hemos estado juntos marchando por las calles, es una fuerza, es una posición firme, valiente de los pueblos y nacionalidades, y una toma de conciencia en que no podemos permitir que los gobiernos del turno, a través de las empresas multinacionales, vengan a explotar todo lo que tenemos. Por lo tanto, es un compromiso de los ecuatorianos, es un compromiso de los latinoamericanos, es es un compromiso de los que habitamos tanto en el campo, en las ciudades, unirnos y trabajar en la defensa de la Pachamama, y que el agua no es simplemente de unos indígenas, ni de los que estamos en las calles, ni de los que estamos en el campo, sino más bien es de todos, porque sin agua no podemos beber, vivir. Sin agua, sin tierra, no podemos asegurar la soberanía alimentaria. Y precisamente eso es lo que se ha invocado muchísimo, y hemos decidido a que a nivel de Latinoamérica tenemos que socializar estos pensamientos.
De aquí en adelante, ¿qué les espera a los defensores y defensoras criminalizados por la justicia en el Ecuador?
Para mi modo de ver, y que está saliendo aquí la comprensión de todos nosotros, es la unidad, la comunidad, una comunidad unida, una comunidad organizada, una comunidad colectivamente vaya socializando, se va a lograr, va a proponer alternativas. Y como alternativas vemos, en cada pueblo, en cada región, cada comunidad, van a defender su comunidad, su naturaleza, su chacra, su agua, su vertiente. Pero por otro lado, nosotros también hemos sacado una conclusión, que hay que formar un tribunal internacional, un tribunal a nivel del continente, para que ellos transparentemente revisen todos los juicios acusados a los dirigentes, en que jamás van a encontrar ninguna culpa de aquellos pobres dirigentes, aquellos que pobres estuvieron en la marcha, en la caminata, en las calles, en las carreteras. No son terroristas, y eso tanto Dios como también los seres humanos debe saber, que son inculpables, no tienen nada que ver con el terror como lo acusa, como son terroristas los gobiernos, quizás los gobiernos norteamericanos, canadienses, los gobiernos europeos, los gobiernos de aquí de Ecuador, que vaya solamente fomentando de vender petróleo, oro y todos los demás. Aquellos que tienen, que meten miedo en las comunidades, ellos son terroristas, más no los que luchamos por el agua, por la vida. Nosotros estamos movilizados y vamos a seguir movilizando, ya no solamente un grupo en la calle, sino ya desde las comunidades, desde los barrios, desde los jóvenes, desde los estudiantes, desde los niños, desde todo ángulo. Gritaremos que no vamos a permitir que aquellos empresarios que han acabado, que nos acabe con nosotros. Otro de los compromisos es muy importante de fortalecer las organizaciones a través de los gobiernos comunitarios, a través de las dirigencias de federaciones, federaciones barriales, federaciones de hombres y de mujeres, pero también queremos hacer una gran unidad entre el campo y la ciudad. Posiblemente el 10 de agosto vamos a estar juntos convocando a todos los movimientos sociales para que realmente ahí analicemos lo que es problema de la ciudad y del campo, y por otro lado juntos para proponer alternativas de vida para el futuro. Y no vamos a permitir que en nuestro país, a través de nuestros recursos naturales, que estén negociando con todo lo que es la vida misma, nos están vendiendo nuestra vida, nuestra conciencia. Nuestros mayores, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, nuestros niños están desesperados. ¿Qué herencia vamos a hacerles? Entonces, hoy lo que nos toca, unirnos para proponer un proyecto de vida para nuestros hijos y nuestras hijas.
Como punto final a estas aguas profundas, desde el encuentro de los pueblos de la Vía Yala por el agua y la Pachamama, les dejamos con las principales resoluciones del mismo y del Tribunal Ético.
Conforme a las presentaciones y declaraciones escuchadas en la sesión del día de ayer, este tribunal encuentra probado que, 1. Existe un patrón de criminalización. Los casos son demostrativos de una práctica sistemática de criminalización como medio para disciplinar la protesta social y eliminarla. 2. Existe una desigualdad enorme en la aplicación de la justicia. Mientras la justicia es instrumentalizada para criminalizar a las y los defensores de la naturaleza, permanece pasiva frente a las violaciones de los derechos humanos de que ellos y la naturaleza son víctimas. 3. Las y los defensores de la naturaleza y sus familias están indefensos. La criminalización pone en situación de vulnerabilidad a las personas criminalizadas, a sus familias y a su entorno comunitario. A los operadores oficiales que se atreven a emitir fallos favorables a los defensores. 4. La naturaleza, Pachamama, está indefensa al privarla de sus defensores. Sin defensores, materializar el suma causa es imposible.
Por lo anterior, nos permitimos recomendar al Poder Ejecutivo que se abstenga de expresar en sus discursos o declaraciones contenidos que deslegitimen o que estigmaticen los y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, que no interfieran en las decisiones que deban tomar los funcionarios de la rama judicial, especialmente cuando se trate de procedimiento penal a las personas miembro de organizaciones no gubernamentales, que se abstenga de diseñar y llevar a cabo proyectos extractivistas, dado que estos no se ajustan al mandato constitucional de Sumac Causae, que se abstengan, de poner en falsa confrontación el interés público fundado en el poder de las mayorías sobre las minorías más vulnerables, pues se desconoce la pluralidad de intereses legítimos que conforman el país y que luchan por los derechos humanos y la naturaleza. Y a todos, todas ustedes y a nosotros, o sea, a las comunidades organizadas, con base en la ética de la existencia y en la ética de la resistencia y en el ejercicio de la no violenta violencia activa, mantenernos en la defensa de los derechos propios y de la naturaleza para defender el sueño de Suma Causae, dado en Cuenca de Guapondegui, Ecuador, junio 23 del 2011.
lo compartimos todos y en la lucha se defiende. Pues la compartimos todos y en la lucha se defiende. A luchar, chorita, por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Sabroso el matepillo en el páramo y los montes. Que sabroso el matepillo en el páramo y los montes. Yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. Yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. A luchar, cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón.
Nuestro cuerpo. Tres cuartas partes del planeta son agua. Aquí compartiremos historias, secretos y los saberes sobre el agua. Soy Tadeo Soliagua. Y aquí comienza la Casa del Agua. Bienvenidos.
Tadeo Ahuizol ya llegó y esta vez escucharemos sus aventuras por el páramo. Viajó hasta el Cotopaxi para ver cómo el cambio climático está haciendo de las suyas por allá. Mejor vamos a escucharlo.
Aquí sí que hace frío, pero ya mismo llegamos a la cumbre del Cotopaxi.
Sí, ánimo, don Tadeo, ya estamos cerquita.
Ah, Luis, yo me acuerdo la primera vez que vine al Cotopaxi cuando era jovencito.
Pero ese debió haber sido hace bastante tiempo, don Tadeo.
No tanto, no tanto, Luchito. Me parece ayer cuando escuchaba a los turistas emocionados decir que venían a las cumbres más altas del mundo.
Por supuesto, si el Cotopaxi es uno de los volcanes más altos, casi llega a los 6.000 metros de altura.
Pero le diré, Luis, que un volcán es importante no solo porque llama al turismo, sino para el medio ambiente.
Sí, pues de los nevados de este volcán tomamos agua toda la gente, animales, plantas que vivimos en la provincia de Cotopaxi.
Sí, pero veo con tristeza que el hielo está desapareciendo. Antes, cuando venía de caminata por acá, a esta altura ya se veía el hielo.
Todo es culpa del calentamiento global, don Tadeo.
Claro. Hasta acá creo que todavía huelo tanto smog de los carros.
El calentamiento global hace que los famosos y eternos hielos de Cotopaxi no sean tan eternos.
Y lo peor es que entre más siga aumentando el calentamiento global, no solo el Cotopaxi, sino todos los glaciares se irán derritiendo.
Oiga, don Tadeo, pero yo el otro día escuchaba en el Ojo del Agua que no solo el calentamiento amenaza a los glaciares, sino también la minería.
Sí, pues, vea, Luchito, en Argentina, imagínese que quieren tumbar los glaciares para buscar oro. La maldita ambición, Luchito, buscando oro, tumbar los glaciares.
¿Y cómo para tener una pepita de oro? Se gastan millones de litros de agua. Pues en el sur del continente nos quedaremos sin agua y sin glaciares.
pero eso es por la minería. Ahora, los glaciares y los nevados de Ecuador y de todos los países andinos, en cambio, se están derritiendo por el cambio climático y por las plantaciones de eucalipto y de pino.
Oiga, don Tadeo, pero yo pensé que esas plantaciones solo estaban en Esmeraldas.
Pues no, las plantaciones de eucalipto también están en los páramos de la sierra. Con esto de que somos un mercado de carbono. Ya mismo llenan todo el país con pinos y eucaliptos.
¿Mercado de qué?
Mercado de carbono. Se trata de que empresas transnacionales plantan en países como Ecuador pinos y eucaliptos. Con el cuento este de reducir la contaminación. El problema es que estas plantaciones son mortales en lugares como nuestros páramos, porque absorben todita el agua que tiene este importantísimo ecosistema, don Luchito.
Cambio climático, plantaciones de eucaliptos y pinos, pero la lista sigue. Porque además de eso, el páramo también está amenazado por el pastoreo, los cultivos y uso de los pesticidas.
Sí, son varias cosas que ponen en peligro el agua del páramo. Y sobre ellas seguiremos hablando en esta Casa del Agua.
Y la hora nos pasó volando y ya nos tenemos que ir. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos por mantenerse en la sintonía semana a semana de este Ojo de Agua. No te olvides de escribirnos al Facebook de Ojo de Agua y al email ojodeaguaradio@gmail.com. ¡Chao!
El grifo de este programa se cerró. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Una producción del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Realización, Colectivo El Churo.
Tronco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, con mi incienso.